con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, les deseamos a todos una feliz Semana Santa. Recuerden que volvemos con la programación regional el lunes a las 7 de la mañana. Feliz Semana Santa a todos.
Los desplazamientos en Semana Santa se incrementan un 2,5% más con respecto al año pasado. La hora punta será a las 3 de la tarde, pero desde primera hora de la mañana en Coupé hemos podido comprobar ese aumento de desplazamientos en la estación sur de autobuses de Madrid. Flori y su marido han preferido dejar el coche en el garaje para irse de vacaciones a Benidorm.
Yo voy a Benidorm con lo de los mayores. Es la primera vez y la primera vez que voy es donde los mayores. No hay, la Semana Santa no suelo salir, no solemos salir. Porque, no sé, porque hay mucho con el coche, mi marido no quiere salir.
Es uno de los 9,5 millones de viajes que la Dirección General de Tráfico calcula que se van a producir desde hoy hasta el próximo lunes, 10 de abril. Como cada miércoles santo, la Concatedral de la Redonda de Logroño acoge hasta ahora a varios miles de fieles para presenciar la limpieza y veneración del Cristo yacente del Santo Sepulcro, cuya urna solo se abre en esta ocasión. Es una de las tradiciones religiosas más arraigadas de nuestro país, como lo es también la liberación de un preso que acompañará esta tarde por las calles de Málaga a la procesión de la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor. Los vamos a conocer acerca de esta ceremonia de indulto enseguida en Mediodía Cope. También la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional, contará este miércoles santo con dos procesiones. El Cristo de la Buena Muerte y el Cristo Negro van a desfilar por las calles de la ciudad. Toda la información sobre estas y otras procesiones, por supuesto, la puedes encontrar en cope.es. Apenas se esperan lluvias este miércoles y las temperaturas van a ser más altas. Hasta 30 grados se esperan en Sevilla, 28 en Badajoz y 24 en Madrid. Una situación meteorológica que agradecen los que ya están de vacaciones, pero que agrava la sequía que empiezan a notar, por ejemplo, en Cataluña, con restricciones y llamamientos para un consumo responsable de agua. Una falta de lluvia que también complica la situación de los incendios que han arrasado unas 11.000 hectáreas en Asturias y donde siguen revisando una media docena de zonas quemadas. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas.
El fuego no está extinguido por completo. Los bomberos siguen enfriando los puntos calientes dentro de las zonas quemadas para que las llamas no se reaviven. Están trabajando en 8 concejos. Cangas de Onís, Llanes, Piloña o Allande, entre otros. Vigilan además de cerca el incendio que empezó en Tineo y llegó a la costa de Valdés, 20 kilómetros de largo, saltando incluso a la autovía del Cantábrico, que tuvo que ser cortada. Los expertos dicen que el abandono de los montes ha facilitado la propagación de las llamas. El presidente del Principado se niega a asumir responsabilidades políticas. Barbón dice que toda la culpa es de los incendiarios.
El culpable es el que prende, y eso no podemos obviar nunca. Y el problema cuando se hacen este tipo de justificaciones es que parece que se está buscando una justificación del por qué se prende fuego, y eso es muy peligroso.
De momento no hay ningún detenido, tampoco están aún evaluados los daños causados por esta oleada de incendios.
La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha presentado esta mañana su dimisión como líder de los socialdemócratas tras su derrota electoral el pasado domingo. Marin ha esperado a que se produjese el ingreso oficial de su país en la OTAN y anuncia que seguirá como diputada, pero no como ministra si su partido consigue formar parte de una futura coalición de gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pelea esta noche por un puesto en la final de Copa del Rey, pero a esta hora la noticia está en el Congreso de la UEFA. Bruno Casar.
Sí, Congreso en el que Alexander Zeferin va a ser reelegido presidente de la UEFA y en el que ha aprovechado su discurso para volver a arremeter duramente contra la Juventus, Real Madrid y Barcelona, es decir, contra los promotores de la Superliga.
Where we come from, merit doesn't...
De donde venimos, el mérito no tiene precio. El mérito no se puede reclamar ni se puede adquirir. Solo se puede ganar temporada tras temporada. No hay espacio para cárteles en este continente. En el espacio de unos meses, la llamada Superliga se ha convertido en el personaje de Caperucita Roja, el lobo que se transforma en una abuelita dispuesta a comerte. ¿Pero alguien se lo cree? No lo creo. Tenemos egoísmo sobre solidaridad, mentiras vergonzosas sobre la verdad, la búsqueda de beneficio sobre la búsqueda de trofeos.
Al margen, todo pasa esta noche por ese clásico 8:30 en tiempo de juego en el que el Barça defiende una renta mínima del partido de ida con varias bajas, Pedri, Dembélé, De Jong y Christensen, ante un Real Madrid que busca darle la vuelta a la eliminatoria con la única ausencia de Ferland Mendy. Un Real Madrid que en el horizonte además tiene los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, que según informa Gigantes estarían serias negociaciones para cerrar a Luis Enrique como su nuevo entrenador. El ex seleccionador ha viajado a Londres esta mañana para intentar cerrar su posible llegada al club londinense.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos por aquí, es miércoles 5 de abril, avanza la semana. Buenos días, soy Javier Benítez y esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Miren, son las empresas privadas las que generan empleo, pero lo que se les pide a las instituciones públicas es que no estorben. Ya no que generen las condiciones adecuadas para la creación de tejido socioeconómico, que es una labor que deben tener, es una labor que deben hacer. Ahora se pide que no obstaculicen la entrada de recursos, y es lo que hemos visto en Fuerteventura con Dreamland. El empecinamiento del presidente de mantener un cabildo con tan solo dos personas, algo absolutamente surrealista y un disparate del cual todas las formaciones tienen su cuota de responsabilidad, decía que el hecho de que solo un presidente y un consejero soporten 12 consejerías es inaudito y genera una debilidad de la administración pública que se ve incapaz o bien de contrarrestar las críticas por parte de la población civil y ecologistas o negociar con la promotora y convencer de que hay otros espacios tan válidos como el entorno de las dunas de Corralejo para montar su proyecto. Proyecto que, por cierto, es absolutamente gigantesco. En Fuerteventura hay posibilidad, gracias a su orografía, de realizar cualquier tipo de edificación. Es una isla con una posibilidad enorme y sin sobrecostes elevados gracias a su orografía. Dreamland es el proyecto audiovisual más ambicioso, con mayor proyección de Europa, la inversión millonaria y una previsión de cientos de visitantes al día, lo cual genera muchos puestos de trabajo. Estos proyectos hay que estudiarlo, hay que leer la letra pequeña, pero también como responsable público es fundamental y establecer reuniones con los promotores y ecologistas para buscar un punto de encuentro. Al final, Fuerteventura continuará sin oferta complementaria, seguirá con su política de hoteles y resorts sin tino. La oferta complementaria es uno de los grandes reclamos del turismo. El sol y la playa necesita un suplemento, y es el que piden los turistas. Y Fuerteventura ahora mismo no lo tiene. En breve nos iremos, en cuanto a los temas del día, a guía un conflicto entre el Consorcio Insular de Aguas, el Ayuntamiento de por medio y la Comunidad de Regantes del Noroeste ha llevado a este último a realizar un corte de agua a diferentes pagos del municipio. Se quedan sin agua casi 1.100 personas. El consistorio ha tenido que contratar cubas y repartirlas. Una situación que curiosamente se da en Semana Santa y se podría extender varias semanas. Vamos a hablar con el alcalde y también con Coalición Canaria, quien culpa al regidor. Hablaremos con Cristina Ramos, la encargada por parte de la diócesis de Canarias de cantar una malagueña a una de las figuras de la procesión magna, concretamente al Cristo. Ella está muy emocionada y conoceremos más sensaciones con ella. El colectivo Valle Dry ha decidido, o Valle Dry ha decidido, que este año se queme en la tradicional quema de Judas de Valle Seco al Tito Berni. Vamos a hablar con ellos. Nos iremos también a Lanzarote para pulsar su actividad turística y finalizamos el programa con Vanessa Santana, que nos dará un menú de Semana Santa con el sancocho de por medio. Esto y lo que surja son los asuntos que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria, con Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. 11:09 minutos, como siempre, Comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del miércoles, Santiago Morrión, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues se sigue hablando de las listas de espera, una vez que hemos conocido que la de Canarias ha aumentado un 12% respecto al mismo periodo de tiempo del año 2021, estamos hablando de 2021 a 2022, hay 35.000 personas esperando por una operación en Canarias. El consejero de este área justificaba esta mañana en nuestros micrófonos el volumen de personas por la retroalimentación del sistema. Es decir, ahora hay más consultas, los doctores piden más pruebas y envían a más gente para operarse. Pero Blas Trujillo asegura que se están haciendo avances para cambiar la tendencia que actualmente es todavía creciente.
Y al hacer pues más consultas especializadas, al hacer más pruebas diagnósticas, que hemos hecho pues 433.000 en el último semestre, pues derivamos a partir de ahí pues mucha más gente que tiene que tener una intervención quirúrgica. Y hemos hecho pues 64.000 intervenciones quirúrgicas. Y a pesar de todo eso, hemos crecido un 5% en el último semestre.
El sindicato SATSE, por su parte, ha pedido una reunión entre las comunidades autónomas para acordar medidas urgentes y drásticas contra estas listas de espera que se sufren en todas las regiones. Y mientras tanto, miramos a Fuerteventura, que esta semana no solamente se ha quedado sin el proyecto de Dreamland, sino que ahora hay inquietud porque se pueda derribar el Hotel Tres Islas en base a un expediente del Ministerio de Transición Ecológica. Ayer el presidente de Canarias hacía una llamada a la tranquilidad en este asunto, pero los empresarios no se acaban de fiar. Recuerdan que este centro tiene una gran importancia económica, muchas familias que viven de él y que ha sido escuela para muchos profesionales de la isla. Antonio Hormiga nos lo contaba hoy en COPE, su presidente.
Hay muchos empresarios salidos de ese hotel y se han formado. No es un hotel que, en fin, que aparece por ahí. Es un hotel que tiene un simbolismo aquí en Fuerteventura y en el norte tremendamente importante. Y, en fin, yo creo que todas esas cosas se deben de valorar. Pero yo que repito, yo tengo fe total y absoluta en Ángel Víctor y en el gobierno de Canarias.
Y por cierto, mucho movimiento en los aeropuertos de Canarias en días turísticamente muy potentes. Desde hoy hasta el domingo, en los aeródromos en Canarias va a haber casi 6.000 operaciones. El dato en concreto es 5.977. El sábado es el día más intenso, con 1.417 entre llegadas y salidas, la mayor parte de ellas nacionales.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 en unos 18 minutos desde el 112. No hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Vamos al deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Triunfo importante del Gran Canaria, 188 frente al Juventud. Sigue en la pugna el equipo que dirige Jaka Lacobi por jugar los playoffs por el título en la temporada actual. El próximo fin de semana tiene partido de Liga CB fuera de casa contra el Zaragoza. Y en fútbol, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del próximo partido, que será el domingo a las 8 de la noche frente al Real Oviedo. Después del triunfo ante el Albacete, la Unión Deportiva Las Palmas está colocada segunda en la tabla clasificatoria, puesto de ascenso directo hacia la Primera División.
Más información del deporte, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago.
Bueno, pues en este caso, en COPE Gran Canaria, estamos contando que el presidente de Canarias garantiza la continuidad del río en las dunas de Corralejo y que los ayuntamientos se van a constituir el 17 de junio. Las listas electorales tienen que estar formuladas por parte de los partidos antes del 24 de este mes. En Canarias 7 nos están contando hoy que la abogada de Romina ha hablado antes del juicio. Recordemos que ya tiene fecha en junio. Después de tanta demora, sentimos alegría. En la provincia, Diario de Las Palmas, usuarios de la CICER piden más policías para evitar otras peleas entre menores. Además, un centro comercial de Playa del Inglés con locales ocupados e infraviviendas.
Twitter, efemérides, Santi.
Pues se está hablando muchísimo de deporte, de la Copa del Rey, del partido de ayer, también de Miércoles Santo, y tenemos una última hora en Almería, en este caso. Están buscando, al parecer, al hermano mayor de David Bisbal, que lleva desaparecido en Roquetas desde ayer martes.
Vaya hombre. Muchísimas gracias, Santiago. 11:15. En cuanto a la efeméride del día, escuchen esto. Muchos dicen que es el último mito viviente. Estamos hablando de Kurt Cobain, que tal día como hoy, el vocalista de Nirvana se suicida disparándose con una escopeta, aunque cierto es que hay mucho oscurantismo sobre su fallecimiento, ¿no? Además, también dejó una nota de suicidio que utiliza unos versos de una canción de Neil Young, ¿no? El My My Hey Hey. Él dice, es mejor arder de una vez que consumirse despacio. Sin lugar a dudas, deja un pozo enorme Kurt Cobain, que se suicidaba tal día como hoy en 1994. Son las 11:16. Vamos con el tiempo. Bueno, pues afortunadamente se mantiene la situación meteorológica. Es cierto que se nota algo de viento. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 19 grados. En Firgas tenemos 17. En Moya 16, y nos vamos a Artenar, algo más de fresquito, en torno a 14 grados. En el sur de Gran Canaria 21 grados en Playa del Inglés, y nos escuchas desde Arrecife de Lanzarote 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria el viento será protagonista de componente norte, con intervalos de fuerte y rachas por encima de los 70 kilómetros por hora en vertientes noroeste y sureste, así como en cumbres, amainando durante la segunda mitad del día. Las temperaturas diurnas se mantienen con ligeros cambios. Algún ligero ascenso en la mitad norte, en la mitad sur se quedarán con pocos cambios. Máxima de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En el norte de la isla, cielo nuboso con probables precipitaciones de débiles a moderadas, siendo mayor la probabilidad de que sucedan durante esta mañana. En el resto de zonas de la isla, intervalos nubosos más abundantes a últimas horas, cuando no se descarta lluvia débil, abriéndose claros durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es el mayor hub de Europa desde el punto de vista audiovisual y tecnológico. Es una plataforma logística que ha puesto sus ojos, gracias a los beneficios o exenciones fiscales que tienen a las producciones cinematográficas, ha puesto sus ojos aquí en Gran Canaria. En principio era en Fuerteventura, pero ya saben ustedes, por esa oposición civil y también de los ecologistas, pues ha cambiado su ubicación y se va a instalar en principio aquí en Gran Canaria, concretamente en el municipio de Telde. Vamos a hablar con el concejal de urbanismo de Telde, a quien tenemos ya en línea, Héctor Suárez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sin lugar a dudas, una noticia enorme para el municipio de Telde, si finalmente cristaliza.
Bueno, la verdad es que para nosotros es una gran noticia y además supone un espaldarazo muy importante al municipio de Telde. No solo porque ubica al municipio de Telde en toda Europa, porque va a ser uno de los espacios de producción audiovisual más potentes de toda Europa, sino también porque genera y nos abre muchísimas oportunidades, oportunidades de formación específica, oportunidades de empleo. También está en un entorno estratégico desde el punto de vista de la isla de Gran Canaria y nos permite al mismo entorno donde se va a ubicar el parque, todo el entorno del Valle de Jinamar, a generar unas oportunidades para los vecinos y vecinas de Telde increíbles.
El lugar elegido es ideal, es perfecto, se puede instalar ahí una macroconstrucción como es Dreamland.
Bueno, en principio hemos recibido la propuesta ya por escrito desde el 13 de marzo por parte de los promotores. Ahora se está analizando la viabilidad técnica, es decir, lo presenta un técnico muy reconocido de las Islas Canarias, que se adapta a la normativa vigente, pero evidentemente no seré yo quien dé esa conformidad, sino tendrán que ser los técnicos. En principio, lo que sí cuenta es con el apoyo unánime de este concejal de urbanismo y también con el apoyo de la sociedad teldense, que se ha ido manifestando diciendo que sería una oportunidad de inversión para el municipio histórica, y que también es cierto que ni Gran Canaria ni Telde se puede permitir pues que se escape una oportunidad de estas características. Uh-huh. Pero siendo prudente, Javier, creo que tenemos que esperar a que los técnicos puedan analizarlo, pero es cierto que oficialmente esa propuesta llegó a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde el 13 de marzo, y a partir de ahí están los técnicos analizando su viabilidad.
Pero bueno, estamos hablando de unos 100.000 metros cuadrados. En principio, así a vuela pluma, y usted que conoce perfectamente esa zona, el Cortijo puede ser un buen lugar, ¿no? Es decir, que va a tener un poquito o prácticamente ningún problema en poder construir esta planta, ¿no?
Bueno, la verdad es que creo que el Cortijo ha sufrido en estos últimos años un deterioro muy importante, y la nueva gestión del nuevo grupo empresarial que lo ha tenido en relación con esta promotora puede ser una simbiosis perfecta, porque uh-huh. estamos en una situación geoestratégica cerca de la Gran Canaria 1, a nada de Las Palmas de Gran Canaria y del sur de la isla. Eso puede generar sinergia también, por supuesto, de formación, de empleo, turística. Y creo que los dos promotores de esta actividad son perfectos para ello. Y además la zona no impide el desarrollo de la actividad que se está realizando, porque la parcela es enorme, así que puede continuar la actividad que se hace de forma originaria con esta actividad desde el punto de vista audiovisual. Así que yo creo que todas las condicionantes, como tú bien comentas, dan a entender que puede ser un sitio excepcional para su ubicación.
Concejal, echar el resto para no perder esto, que no se vaya a otro sitio.
Sí, nosotros tenemos malas experiencias en otras zonas de Gran Canaria con proyectos que llevan anquilosados o trabados muchísimos años. Nosotros tenemos que ser referentes en que esto no sea así, así que tenemos que trabajar sin descanso, tenemos que tener reuniones técnicas, y sobre todo que sean los técnicos municipales los que se pongan también en contacto con esos técnicos particulares para que los posibles trabas puedan ser resueltas y se pueda avanzar en un gran proyecto que pueda traer muchas oportunidades para Canarias, para Gran Canaria y especialmente para el entorno del Valle de Ginamar en Telde.
Joder, concejal, ya para acabar, que sé que tiene una reunión y le agradezco muchísimo que haya sacado estos minutos para atender a los micrófonos de la cadena COPE. Es un polo tractor turístico importante, es una oferta complementaria, también impulsaría el litoral de Telde, que nosotros seguimos sosteniendo que es uno de los mayores posibilidades que tiene precisamente para el desarrollo turístico esto, ¿eh?
Sí, total. El frente, tenemos la suerte que el frente de Telde es el frente también de Gran Canaria, porque es el entorno de la Gran Canaria 1. Una ubicación como esta de un proyecto de estas características puede primero conectar las dos grandes entornos de la isla, las ciudades más pobladas, que son Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Puede conectar la costa disfrutando de toda su maravilla en un gran espacio que recupere todo el entorno costero para conectarlo con este gran emplazamiento. Creo que puede cerrar el círculo de un desarrollo urbanístico que Telde ya venía planeando en su plan general. Entonces, yo creo que genera una sinergia espectacular para terminar de colocar a Telde en el mapa de toda Europa. Y como tú dices, puede poner en valor todo nuestro frente marítimo sin ninguna duda.
Estamos viendo la infografía y la verdad es que los espacios comunes, los espacios públicos son preciosos, ¿eh? Esto no hay que dejarlo escapar, insisto, alcalde, concejal, veremos el futuro alcalde.
Sí, bueno, en ese empeño estamos, pero evidentemente creo que es una de los elementos que no nos podemos permitir dejarlo escapar y tenemos que trabajar sin descanso para que pueda ser una realidad, no solo por Telde, lo insisto, sino por Canarias, por Gran Canaria y también por la oportunidad que puede generar para miles de personas que pueden formarse en este sector y tener oportunidades en su propia tierra, que a veces es muy difícil.
Y resuelve una duda que tengo. ¿Todos estos macroproyectos obligatoriamente deben contar con personal de Telde, empleados de Telde, o pueden ser también de otros municipios?
Hombre, no hay ninguna normativa que especifique. Nos gustaría que Telde fuera también, a su vez, esto un gran centro de formación para el empleo en este ámbito. Para todo, para Telde, evidentemente, pero también para todos los gran canarios y canarios. Nosotros somos un municipio que estamos formados por muchísimas habitantes que proceden de otras islas o de otros municipios, y nosotros lo que queremos es que las cifras en Telde vayan bien vinculadas al empleo y las oportunidades. Eso quiere decir que va a ir bien en Gran Canaria y en Canarias. No, lo que queremos es que esté centrado este gran proyecto vinculado a lo audiovisual también, a un proyecto de formación para el empleo, y eso va a ser un éxito para todos.
Pues desde luego que sí, no hay que dejarlo escapar, ¿eh? Hay que, como decía, echar el resto para conseguir que Dreamland se quede aquí en Gran Canaria y se desentele, pues mira, fantástico. Yo le decía alcalde, porque hasta hace un año y medio aproximadamente fue alcalde de Telde, además también es el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía y hoy concejal de urbanismo, Héctor Suárez. Héctor, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes, como siempre.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Auditorio de Teror presenta a Sheila Blanco, cantando a los poetas del 27, el viernes 14 a las 8:30, y la obra Madre, de Teatro La República, protagonizada por Lili Quintana, el sábado 15 de abril a las 8:30. Compra ya tus entradas en tureservaonline.es. Auditorio de Teror, somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
Garoe, carácter, diseño, creatividad, innovación, garantía, hechos a medida. Garoe, únicos como tú, exclusivos como tú. Garoe, de venta en tiendas especializadas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues de Telde nos damos un saltito hasta aquí. Hay un conflicto ahí de agua enorme. Estamos hablando de casi 1.100 personas que se han quedado sin agua de abasto, y todo por un problema entre el Consorcio Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria y también la Comunidad de Regantes del Noroeste, que de forma unilateral ha decidido retirar el agua a estas casi 1.100 familias que están distribuidas en diferentes pagos del municipio de Guía. ¿Por qué ha pasado esto? Incluso el alcalde habla de chantaje. ¿Por qué chantaje? Pues se lo vamos a preguntar a Pedro Rodríguez, insisto, alcalde, regidor de Guía. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, aquí trabajando.
Bueno, me parece muy bien. Don Pedro, usted habla de chantaje. ¿Desde qué punto de vista? ¿Por qué chantaje, alcalde?
Bueno, porque casualmente esta actitud de este consorcio de regantes del noroeste de Gran Canaria, este corte unilateral, se produce, por un lado, después de que el ayuntamiento, del pleno del ayuntamiento, pues haya sancionado a este consorcio con 66.000 euros por una, bueno, por una obra que ha hecho, que ha excedido de la licencia urbanística que le otorgamos desde el ayuntamiento, haciendo una balsa en el barrio de Bascamao, cerca de Montaña Alta, donde se ha producido el corte, y además que nos ha destrozado la carretera, pues dejándola inaccesible para todos los vecinos de la medianía, de las medianías de Guía, cuando pasaban por ahí, por la carretera vieja de Bascamao hacia Montaña Alta, ¿no? Y también, qué casualidad, que el mismo lunes, ese lunes en que se reúne, al parecer, esa junta de gobierno de ese consorcio, ese lunes rechazamos en el pleno de la corporación pues una moción de Coalición Canaria de Guía, que es su brazo político, para que interfiriéramos en el Consorcio Insular de Aguas para que le dieran agua a los agricultores, cuando hay un conflicto de ese consorcio, una deuda de ese consorcio al Consorcio Insular, que nada tiene que ver el ayuntamiento.
¿Va a tomar medidas el ayuntamiento, teniendo en cuenta que, bueno, casi 1.100 hogares se han quedado sin barrio, 16 pagos, 16 barrios y pagos del municipio. ¿Va a aplicar algún tipo de sanción a la comunidad o al consorcio de regantes del noroeste?
A ver, la ley de agua establece que es el Consejo Insular de Agua, los consejos insulares, porque cada isla tiene uno, son quienes requisan el agua. Nosotros el mismo lunes, porque este corte unilateral se ha producido el sábado, pues el mismo lunes hemos solicitado al Cabildo de Gran Canaria, a su Consejo Insular de Aguas, que actúe y que requise ese agua. En segundo lugar, otra medida que hemos tomado es ordenarle a la empresa suministradora de agua que tome todas las medidas que haya que tomar para garantizar ese agua de ese depósito. Estamos en este momento pues llenando con cubas, estamos más o menos en el orden de unos 120.000 litros diarios lo que estamos reponiendo en ese depósito, pues bueno, hasta que el Consejo Insular de Agua pues requise ese agua y podamos tener el agua en esa parte alta del municipio, que efectivamente afecta a 1.076 viviendas.
Bueno, nada más y nada menos. ¿Cuántas flotas de agua han tenido que contratar? ¿Camiones de agua?
Estamos cada día llevando en torno a unas 6 cubas de 20.000 litros en cada una.
Bueno, es una barbaridad. ¿Hasta cuándo van a estar con esta medida, alcalde?
Bueno, tenemos que estar hasta que el Consejo requise el agua a ese consorcio de regantes, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos otra opción. Dese cuenta que ahí, para que se haga una idea, el 67% de la capacidad de ese depósito la suministraba ese consorcio de regantes y solo el 33% otro proveedor de otro uh-huh. pozo, que sí, ese sí lo estamos echando, pero claro, lógicamente, cuando usted se hace una idea de 1.100 aproximadamente son muchas viviendas,
desde luego.
Muchos pagos del municipio, de la zona alta, o sea, estamos hablando desde el barrio de Montaña Alta hasta el barrio del Palmital, pues imagínese el consumo de agua que hay por
ahí. Estamos hablando de viviendas, pero también de agricultores, ¿no?, que necesitan el agua imperiosamente para poder realizar su labor, alcalde.
Bueno, el asunto nuestro es el agua de abasto, pero también, como quiera que este consorcio tiene problemas de deuda con el Consejo Insular de Agua y por tanto ha perdido, según nos informan desde el Consejo, ha perdido el derecho de agua, también estamos trabajando para que el consorcio suministre para que el Consejo Insular de Agua pues suministre agua también a los agricultores, ¿no? Porque es importante, pero es importante los agricultores, pero es fundamental, y además la ley nos ampara, el consumo humano. Uh-huh. ¿Eh? Y por tanto, nosotros, hacia ese chantaje que nos están haciendo ese consorcio de regantes, pues nosotros no nos podemos echar quietos.
Alcalde, ¿cuánto cuesta esta flota de cubas y quién lo va a pagar? Entiendo que ahora mismo el ayuntamiento, pero finalmente, ¿a quién le va a pasar el recibo?
Bueno, en principio lo vamos a pagar nosotros, ¿no? Luego, pues ya, junto a esas dos medidas que he hablado, pues también hemos tramitado, ¿no? He tramitado una denuncia en el juzgado de guardia, por si hay indicios de algún delito ante estas actuaciones, ¿no? Uh-huh. En principio lo pagará el ayuntamiento y ya veremos, dirán los servicios jurídicos, uh-huh. si hay procedimientos de recuperar esa inversión, pero efectivamente es mucho dinero, no sé cuánto exactamente la cantidad en este momento, porque la prioridad es que se llenen los depósitos para que a nadie le falte el agua. Uh-huh. Entonces, bueno, más adelante pues sabremos de alguna manera, pero sí, no es barato.
No es barata. Antes le preguntaba hasta cuándo, pero ¿hay solución? ¿Hay visos de solución a este asunto para no estar constantemente con flotas de Cuba durante, bueno, pues mucho tiempo, alcalde?
Yo creo que ante esta actitud unilateral de ese consorcio de regantes, la única solución que hay es que el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria pues requise el agua. Una vez la requise, la deje allí, pues ya en esa zona pues se solucionaría. Pero es verdad que lleva un procedimiento administrativo con garantías y, claro, mientras tanto tendremos que esperar.
Claro, esto va para largo, ¿no, don Pedro? Parece ser que sí.
Sí, yo creo que, bueno, no mucho tiempo, ya me gustaría que fuera menos tiempo, pero bueno, por lo que me dicen los servicios jurídicos, van a establecer un periodo de audiencia incluso, o sea que, bueno, va a tardar, yo creo que por lo menos 15 días en resolverse, ¿no? Dese cuenta que además nos ha cogido, yo creo que incluso Fíjense usted qué casualidad que nos ha cogido en la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Cada uno que saque sus conclusiones.
Y ya para acabar, ¿demasiado poder del consorcio de regantes del noreste de Gran Canaria, don Pedro?
Bueno, el problema ha sido, ¿no?, que es el suministrador principal de ese depósito, porque lógicamente estamos hablando de una cota 800 en el municipio, porque nosotros en cotas más bajas pues no hay problema porque tenemos depósitos municipales y la elevamos desde las plantas desaladoras. O sea que sabían por qué lo hacen ahí.
Pedro Rodríguez, alcalde de Guía, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Han escuchado ustedes al alcalde que pedía a Coalición Canaria que interpelara a la comunidad de regantes, al presidente de la comunidad de regantes, para que reanudara el suministro de agua. El caso es que el presidente de la comunidad de regantes, José Reyes, fue en su momento concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Guía. Ahora vamos a preguntar al candidato y concejal de Coalición Canaria actual en el Ayuntamiento de Guía, a quien tenemos en línea, don Juan Melián. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Julián Melián,
exactamente. Don Julián, disculpe. ¿Puede usted interpelar a su compañero de partido, no sé si lo seguirá haciendo todavía, José Reyes, para que de alguna manera reanude el agua ahí?
Vamos a ver, yo estaba viendo las declaraciones del señor alcalde y la verdad que, bueno, que no nos causan pues estupor prácticamente. Nosotros la semana pasada pues interpelamos al señor alcalde y al grupo de gobierno porque unos agricultores nos pedían que se les abriera el agua de riego y nos lo negó. Ahora nos está diciendo que nosotros interpelemos al mismo señor que él le negó la semana pasada ayuda. Mire, sinceramente, nosotros estamos al servicio de los vecinos y los vecinos nos ponen, si nos dicen los vecinos que tenemos que hablar con alguien, lo vamos a intentar, pero yo creo que esto es un problema que el señor alcalde de alguna manera lo está utilizando políticamente, porque el problema de abastecimiento, si existe, que en todo caso nosotros no tenemos todavía la documentación que el alcalde sí tiene, pues yo creo que se está solucionando. Es la concesionaria la que tiene que arreglarlo y creo que lo está arreglando.
Pero estamos hablando de 15 días, es lo que nos decía, casi 1.100 familias sin agua, bueno, abastecida por cubas, pero sin agua de abasto, don Julián.
Javier, no están desabastecidas. Yo ahora mismo estoy en zona de medianía y he estado preguntando, la gente no sufre el desabastecimiento. Se está solucionando el problema, que es el trabajo que tiene el Canaragua, la concesionaria. Ahora mismo no tiene un suministrador, pues ha buscado otro, lo está solucionando. Me imagino que aparte, pues está la parte, si tiene que requisar el Consejo Insular de Agua, que lo haga, o sea, es su función, si de verdad tiene que requisarla. Y esto, ese trámite que ellos dicen que va a ser de 15 días, pues no tienen problema, tienen otros suministradores. Yo creo que aquí hay una alarma social sin fundamento. Estamos hablando de un cambio de suministrador. Si de verdad se comete alguna ilegalidad, el consorcio de regantes va a tener que pagarla. Pero en este caso, lo que se demuestra detrás de todo esto, Javier, es que, como bien dice el señor alcalde Pedro Rodríguez, José Reyes fue concejal en su misma época y desde entonces pues hay unas rencillas personales evidentes entre ambos. Y quizás el alcalde lo que tendría que hacer es sentarse con José Reyes, hablar cuál es el problema, si es este. Ahora mismo el consorcio regante dice que no tiene agua para riego agrícola. Pues yo creo que aquí hay un problema personal de fondo que lo quieren que lo paguen los vecinos, y en este caso ahora mismo no hay desabastecimiento porque la suministradora, en este caso el Canaragua, ha logrado pues arreglar el problema. Es alarma social desde nuestra perspectiva, y hay un tema personal de fondo que tiene que arreglar el señor alcalde. Que nos dice a nosotros que estemos, pues nos parece bastante simpático, porque la semana pasada él se negó a hablar al Consejo Insular de Agua para que arreglara el problema. Ahora parece que el problema lo hemos creado nosotros y evidentemente no es así.
Don Julián, ¿ve usted chantaje? Lo que decía el alcalde Pedro Rodríguez, ¿hay chantaje por parte de la comunidad de regantes?
Yo, son palabras, como diría algún político local, son palabras muy gruesas. Si hay otra manera de conseguir agua, no es chantaje. y están consiguiendo el agua de otra manera. Si de verdad el consorcio, insisto, está cometiendo alguna ilegalidad o hay algún chantaje, lo que tiene que hacer el alcalde es denunciarlo y el Consejo Insular actuar en consecuencia. Tiene la ley detrás. Estamos hablando de un bien público. O sea, el agua es un bien de dominio público y ninguna entidad que no son privadas, que son entidades de derecho público, las comunidades de regantes, puede hacer uso de ella sin permiso de la autoridad superior. Uh-huh. Yo no veo que sea un chantaje tal y como lo plantea el alcalde. El alcalde está utilizando en estas fechas electorales pues para identificar un problema con, en este caso, Coalición Canaria, con una persona que él tiene algún tipo de problema personal desde hace bastantes años. Nosotros no vemos alarma en la gente, el servicio está en marcha, o sea, a través de cubas de agua, evidentemente, porque hay solución, y hay, como bien ha repetido el señor alcalde, el 33%, el 30% vienen de otros operadores, de otros suministradores. Pues hay solución al problema, con lo cual lo que se está creando es una alarma social a partir de un hecho que es denunciable si de verdad se ha cometido algún delito.
Don Julián, bueno, pues tenemos problemas con la comunicación, se nos ha ido. En cualquier caso, agradecemos.
¿Me oyen?
Sí, ahora le hemos escuchado.
Vale, de acuerdo, discúlpenme, no, simplemente eso, estoy aquí en Medianía, simplemente eso, lo que planteaba es que hay un problema personal, se está enquistando, por decirlo de alguna manera, y nosotros estamos del lado de los vecinos, aquí no hay vuelta dos, a los vecinos tienen un problema que todavía no lo tienen de abastecimiento, y ya le digo, nosotros estamos en Medianía, no ha habido problemas de corte aún, el alcalde pues está adelantando el problema, y bueno, yo creo que la solución está precisamente, es el alcalde el que tiene el poder,
pues,
el que tiene que arreglarlo.
Don Julián, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Julián Merián, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Guía. Un abrazo.
Un abrazo. Muy buen día y muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Semana Santa ven al Centro Comercial Atlántico Vecindario y podrás disfrutar del fascinante mundo jurásico. Desde el 1 de abril hasta el 8, diviértete y aprende con los talleres y no dejes de hacerte una foto con nuestros dinosaurios. ¡Te esperamos! Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:42 minutos, de forma rápida, breve, express, echamos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del miércoles 5 de abril, Santiago Morellón.
Pues en la página política, por ejemplo, estamos pendientes del Partido Nacionalista Canario, que certifica su ruptura con Coalición Canaria, y ambas formaciones concurrirán por separado el próximo 28 de mayo, en este caso, y una sentencia judicial que en este caso tiene que ver con el Hierro, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha absuelto a un hombre que en su momento fue condenado a 4 años de cárcel por abusar sexualmente de un menor en la isla de El Hierro. La sala ve inconcreta la declaración de la víctima, pues padece síndrome de Asperger y el caso se denunció 7 años después.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del día. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Ayer conocimos las listas de espera quirúrgica y una vez más nos coloca a la cabeza en cuanto a número de personas que está esperando, en torno a 35.000, y además también pues el tiempo que debe esperar, casi 4 meses. Por ello, el sindicato de enfermería SATSE pues ha pedido ya un consejo interterritorial para acordar medidas, dicen, urgentes y drásticas contra las listas de espera, no solamente en Canarias, sino todo el territorio nacional. Saludamos al responsable de SATSE en la comunidad autónoma, el secretario general Leopoldo Cejas. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Pues nada, una vez más que estamos encabezando estos rankings y parece que no nos quitamos el San Benito. Leopoldo, ¿qué solución, qué posibilidad y qué hay que hacer ahí?
Desgraciadamente, ocupamos los primeros puestos en aquellas valoraciones que nos gustaría estar mucho más abajo, ¿no? Con una serie de situaciones concretas. Desgraciadamente, las listas de espera, en este caso las listas de espera quirúrgica, puede surgir aquello de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente, Canarias sigue aumentando la lista de espera de una forma importante. Nos volvemos a poner en prácticamente 150 y pico días de demora, 35.000 pacientes, y no estamos siendo capaces de, pese a las medidas que se pueden haber adoptado, paliarla o ver una tendencia en positivo o ver unos ritmos que nos permitan ser un poco optimistas. Desde luego no lo vemos. Por eso, desde el sindicato, viendo que es una situación que no solamente afecta a Canarias, sino al conjunto del Estado, pues entendemos que este indicador de listas de espera que digamos, define cómo está funcionando un sistema sanitario, pues está tremendamente deficitario y caótico.
Esta mañana estuvimos hablando con el concejal de Sanidad, con Blas Trujillo, y nos decía, le vamos a poner el corte para que usted lo escuche, que sí, que se exigen, que se necesitan más operaciones porque se realizan también más pruebas.
Y al hacer, pues más consultas especializadas, al hacer más pruebas diagnósticas, que hemos hecho pues 433.000 en el último semestre, pues derivamos a partir de ahí pues mucha más gente que tiene que tener una intervención quirúrgica, y hemos hecho pues 64.000 intervenciones quirúrgicas, y a pesar de todo eso hemos crecido un 5% en el último semestre.
Claro, más pruebas diagnósticas, es lo que dice Blas Trujillo, el consejero, por lo tanto también la posibilidad de que existan más pruebas quirúrgicas.
Estamos de acuerdo en esa parte inicial, luego falta seguir. Si hemos detectado como administración que incrementando el número de pruebas diagnósticas hay más intervenciones quirúrgicas, es una consecuencia evidente. El paso siguiente es: tenemos que tener los recursos necesarios para poder paliar esta situación. Si no, siempre que aumentemos las pruebas diagnósticas, nos ocurrirá lo mismo. Y nuestra solución o nuestro problema, desde el punto de vista de quirúrgico, es tener la capacidad de poder realizar las intervenciones necesarias. Y para eso hace falta pues coordinar la atención primaria con la atención especializada, la unificación de las historias clínicas, no pedir pruebas diagnósticas de forma duplicada y, por supuesto, dentro de la actividad quirúrgica, tener el funcionamiento de los hospitales al 100%. Los hospitales no pueden estar teniendo, entre comillas, un turno de mañana quirúrgico, un plan a borda por la tarde y hasta el día siguiente ya no hay nada. No, es necesario que tengamos un hospital funcionamiento en actividad quirúrgica, buscando los medios materiales y los medios humanos necesarios para tenerlo cuando menos desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Y las pruebas diagnósticas, llevarlas de lunes a domingo. O sea, a nadie le parece extraño que se vaya a hacer una resonancia pues en la clínica San Roque en Las Palmas o en la clínica Parque en Tenerife un día a las 6 de la mañana. ¿Por qué el Servicio Canario de Salud no puede plantearse cubrir como servicio público esas demandas?
Leopoldo Ceja, secretario general de SATSE, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes y buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Conoces lo que puede aportar la sostenibilidad y la digitalización a tu empresa o proyecto? La Confederación Canaria de Empresarios te ayuda a emprender la transición verde y digital de tu empresa en una jornada que tendrá lugar en el CICA el jueves 13 de abril. Inscríbete en nuestra web proyectoemprendecce.org. Acción financiada por la Unión Europea Next Generation EU en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cristina Ramos, la artista, la cantante, ganadora de Got Talent, aquí de nuestra isla de Gran Canaria, cantará una malagueña
en los actos de Semana Santa. Concretamente será el Viernes Santo en la procesión magna, que como saben participan tres parroquias, Santo Domingo de Guzmán, San Agustín y San Francisco de Asís. Vamos a saludar a Cristina Ramos, que la tenemos ahí en línea. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal estás?
Ilusionada y emocionada, ¿no?
Pues sí, ambas, a partes iguales.
Uh-huh. Oye, qué cosa más bonita, ¿no? El poder cantarle pues, una malagueña a los tronos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Estuve hace unos años en Sevilla y la verdad que es muy emocionante, es muy bonito. Es una cosa curiosa porque no importa tampoco si tienes un fervor muy grande, si crees en lo que está sucediendo. Lo que sucede es tan emotivo y tan bonito, tan sobrecogedor que bueno, que se te pone la piel de gallina. Y yo lo disfruto muchísimo.
Piel de gallina y también mariposillas en el estómago. Será el Viernes Santo, queda un par de días, pero ¿ya notas ya esa inquietud?
Por supuesto, siempre. Uh-huh. Siempre porque bueno, es el aquí y ahora, ¿no? Y bueno, las coplillas hay que hacerlas, hay que cantarlas, aunque son cortitas, sí es cierto que bueno, que hay que aprendérselas y cantarlas bien. Y la verdad que tengo también el placer, la ilusión también de hacer una... Mi queridísimo Benito Cabrera me ha pasado una en concreto para el Cristo, que me parece preciosa y me hace mucha ilusión cantar una así.
Eso es lo que te iba a decir, que malagueña vas a cantar. ¿Serán algunas inéditas de siempre, de toda la vida? ¿Qué tienes
sí,
pensado?
En este caso la de Benito es inédita. Estaba hablando con él, estaba comentándole lo que iba a suceder y le dije que bueno, que para el Cristo no tenía ninguna... Pues todavía no me habían enviado ninguna y me dijo, espérate un momentito. Uh-huh. Además, espérate un momentito, dos minutos y me la mandó.
Te la compongo en dos minutos, ¿no?
Sí, 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 las maravillas del señor Cabrera.
ya te digo, en dos minutos, que sí, es capaz de componer una canción en dos minutos con el talento que tiene, ¿no?
Ya te digo que sí, sobre la marcha nos ha pasado en alguna que otra vez en nuestro espectáculo Hacia la Raíz, que de repente tenemos que hay una parte en la que tengo que cantar una malagueña y él, pues allá donde vamos, donde estamos, pues intentamos hacer una en concreto para... pues para las fiestas en las que estamos, para el lugar en el que estamos.
Bueno, responsabilidad enorme también, porque al fin y al cabo estamos hablando de la procesión magna, donde participan tres parroquias, justo ahí en el encuentro, ¿no? El Santo Domingo de Guzmán, está San Agustín, San Francisco de Asís, además nueve patronazgos, pues es una responsabilidad enorme, ¿eh?
Sí, sí, así de claro te lo digo, pero lo de siempre, ¿no? Son cosas preciosas que me suceden, que la verdad que yo las disfruto muchísimo.
Oye, ¿y cómo fue? ¿Cómo se pusieron en contacto contigo? ¿Quién te llamó? ¿El propio obispo o responsable de las hermandades del consejo de hermandades y cofradías?
Exacto, se pusieron en contacto conmigo, se pusieron en contacto con mi manager, con mi pareja. Pues las personas responsables de las hermandades, porque les hacía mucha ilusión que pudiera ser yo la que cantara una malagueña a los tronos. Y bueno, teníamos esas fechas libres y vamos a encantar.
Y si hubiesen estado ocupadas, seguro que te pillas un avión, te vienes para acá y con la misma te vas.
Pues no te creas que hay cosas más locas hemos hecho. Yo te digo a ti que sí.
Hombre, es muy bonito en tu propia tierra el poder cantar en una semana con tanta devoción, tanto fervor.
Sí, ¿no? Claro. Sí.
Eso hay que hacerlo sí o sí, ¿no?
Te digo, eso ya nos ha pasado. Cuando estábamos en Estados Unidos presentándonos para America's Got Talent, cuando terminé, no pensaba que fuese a pasar a la final. Y claro, imagínate, nosotros teníamos una actuación en Tenerife. Imagínate que de repente paso a la final, tengo que montar el siguiente espectáculo. Y claro, nosotros no podíamos faltar a la cita porque teníamos un compromiso en Tenerife. Pues nos cogimos un par de aviones desde Los Ángeles para llegar a Tenerife. Y al día siguiente, después de hacerlo de Tenerife, volver otra vez a Estados Unidos a Los Ángeles para continuar, que teníamos una semana para preparar el espectáculo de la final.
¿Y cómo llevaste el jet lag ahí?
Fatal.
Claro.
Fatal, pero bueno.
Bueno, en este caso no hay jet lag de ningún tipo, en este caso tienes las fechas libres. ¿Cuándo te vienes para acá, para Gran Canaria, Cristina?
Estoy en Gran Canaria.
Ah, estás aquí ya con nosotros.
Sí, tengo cositas que hacer, ensayos y producciones que estamos montando y estoy aquí.
Oye, ¿y para esto se ensaya o bueno, tú con el talento que tienes ya no es necesario?
No, para esto la verdad es que no se suele ensayar. Uh-huh. Esto tú, pues, te preparas lo que vas a cantar, te preparas cómo lo vas a cantar. Y el día, por eso te decía que es un poco, es un momento en el que tú cantas lo que sientes, ¿no? Desde el sentimiento, desde la devoción, desde, desde lo que está sucediendo y desde lo que está sintiendo el público, ese silencio, es sobrecogedor.
Y vas a cantar a viva voz, ¿no? Es decir, no vas
claro.
a
tener... Claro, ¿sí? Sin instrumentos, a capela, voy a cantar tipo. Ahí en la calle. Esto bueno. esto ya lo hice en Pamplona el año pasado. Uh-huh. En la calle Curia, cantándole a la Virgen de los Dolores. Pero en un balcón, sí, es cierto. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad es que la idea es fantástica, maravillosa. Desde el principio que te la propusieron, tú dijiste que sí. No te lo pensaste uh-huh. un segundo, ¿no? Entiendo que fue así, Cristina.
Sí. Me lo comentaron y... Sí, es cierto que en un principio iba a ser otro día, que si no me equivoco, el martes me lo habían propuesto una, pero luego se dijeron, no, vamos a hacer dos y en la procesión magna. Y bueno,
en la grande, digamos. ¿Y sabes cómo vas a ir vestida? ¿Ya sabes la vestimenta? ¿La tienes en la cabeza?
Sí, claro que sí, por supuesto.
A ver, cuéntame.
Para ese momento... de negro estricto.
Negro riguroso, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Sí, riguroso. El riguroso dress code, como uh-huh. dirían. Sí, pues... de negro, evidentemente, porque por lo que está pasando y...
Porque la ocasión lo merece también.
Sí, claro. Y además a mí el negro me encanta. Uh-huh.
Pues Cristina, te vamos a escuchar y yo creo que nos vamos a emocionar muchísimo. Si ya lo hacemos cuando tienes banda, imagínate en acapella y en la situación en la que vamos a estar, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina, por atender a la cadena COPE y nada, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti y para todos los oyentes. Besitos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el estadio de Gran Canaria ante el Real Oviedo. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Domingo Ramas y Javier Abador, y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magli Servicios Creativos y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Oviedo. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. En Estados Unidos todo se puede convertir en un espectáculo, incluida una citación judicial de un expresidente. Donald Trump descansa en Florida tras hacer historia. No sabemos si muy a su pesar o no, quién sabe. Ya sabe por boca de la Fiscalía de Nueva York de qué se le acusa. Todo parte del pago de $130,000 a una actriz porno para que no desvelase una relación que tuvo con Trump en el año 2006. La historia, la verdad, es que se presta al espectáculo, comenzando por la actriz porno en cuestión, que se llama Stephanie Clifford, aunque su nombre de guerra es Stormy Daniels, la tormentosa Daniels, vendría a ser en español. Y le viene Kenny al pelo, porque cuando Trump inició su carrera hacia la Casa Blanca en 2016, esta actriz empezó a coquetear con la idea de hacer público su affair.
My attorney and I are committed.
Stormy dice ahora que fue coaccionada para guardar silencio y que no parará hasta que se sepa toda la verdad. El caso es que en 2016 recibió los $130,000 por su silencio. Los adelantó el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, un personaje que por sí solo da para otra película, ¿eh? Porque este abogado le devolvieron el dinero presuntamente desviando fondos de la campaña electoral y en esto se basan los 34 cargos por falsificación contable que se le imputan ahora a Trump. Quien investiga todo esto es un juez, se llama Juan Merchan y es el vivo ejemplo del sueño americano. Llegó desde Colombia con 6 años y ahora ha detenido a todo un expresidente de Estados Unidos que, no olvidamos, hizo bandera de su tema contra la inmigración para comunicarle la acusación e iniciar el proceso judicial. Trump se declaró no culpable y acto seguido, ya en libertad a la espera de juicio, cogió su avión y se marchó a su residencia de Florida. Allí montó un auténtico mitin, un baño de popularidad.
Incluso la gente que no son grandes fans han dicho que no es lo correcto. Es un insulto a nuestro país, mientras que el mundo ya se está riendo de nosotros por muchas otras razones, como nuestras fronteras abiertas. Es el momento más vergonzoso de nuestra historia.
En esta historia es difícil saber cuándo y cómo será el siguiente capítulo. Pueden pasar meses hasta que llegue el juicio, probablemente en enero del próximo 2024. Este calendario coincide con la precampaña para las elecciones del año que viene y Trump no ha aclarado si se va a presentar o no, aunque cada vez que habla alimenta más esa posibilidad. La gran pregunta aquí es si puede ser candidato a presidente una persona procesada o condenada, si es que resulta culpable, habrá que verlo. Y la respuesta no está clara, la Constitución de Estados Unidos no dice nada y no hay precedentes judiciales a los que agarrarse. Lo que sí está claro es que a Trump todo este asunto no le está viniendo nada mal, políticamente hablando. Ahora mismo su popularidad va creciendo hasta duplicarse en el último mes, por lo que afianza la posibilidad de una candidatura republicana. Por muy americano que sea, parece haberse aplicado un refrán muy español: no hay mal que por bien no venga. Pues en este miércoles, en este 5 de abril, están pasando más cosas, además de Trump. ¿Qué te cuenta ya Ángel Correas?
Sí, Sofía, pues la Guardia Civil está buscando por tierra, mar y aire a José María Bisbal, hermano del famoso cantante almeriense David Bisbal. La familia denunció ayer su desaparición en Roquetas de Mar, en Almería, y hoy están pidiendo la colaboración ciudadana. En Cantabria se está investigando el atropello que ayer por la tarde costó la vida a tres personas en el municipio de Ribamontana al Mar. Les arrolló un conductor de 73 años que ha dado positivo en alcohol y en cannabis. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. Y en plena Semana Santa, el tiempo parece que nos sigue acompañando. Para hoy apenas se esperan lluvias muy aisladas y las temperaturas serán más altas, hasta 30 grados en Sevilla, 28 por ejemplo en Badajoz y 24 en Madrid. Aunque podamos notar algo de fresco por la mañana, Sofía, parece que luego la cosa se va a ir arreglando bastante. Nos puede sobrar la rebequita que nos hemos puesto al despertar. Bueno, y el Papa ha dicho que hace falta esperanza para curarse de la tristeza con la que estamos enfermos y de la amargura con la que contaminamos la Iglesia y el mundo. En la Audiencia General, Francisco ha dejado en el aire algunos interrogantes. ¿Por qué crece el desánimo y la frustración? ¿Y por qué tanta indiferencia hacia Dios? A continuación ha recordado especialmente a las madres de los soldados rusos y ucranianos que están muriendo en la invasión de Ucrania.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Luis Enrique, candidato a entrenar al Chelsea.
El que fuera seleccionador español viene sonando en las últimas horas como posible entrenador del Chelsea después de la destitución de Graham Potter. Y hoy su cotización sube porque está en Londres con su agente, Víctor Navarro.
La cadena COPE puede confirmar que Luis Enrique está en la capital inglesa desde primera hora, a las 7:30 de la mañana. Pasaba al control del aeropuerto del Prat, acompañado de su amigo Iván de la Peña, que a su vez ejerce de representante y asesor. También ha viajado el hijo del ex seleccionador nacional, Pacho Martínez, que le ayuda en temas de comunicación y forma parte del núcleo duro de Luis Enrique. El Chelsea busca entrenador y Lucho siempre ha mantenido que quiere trabajar en la Premier y, de hecho, en las últimas declaraciones que ha concedido Luis Enrique, ha dicho que solo consume prensa inglesa y que está muy interesado en trabajar en la Premier League.
La otra opción del equipo inglés es el exentrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann. Recuerden que el próximo miércoles hay una ida de los cuartos de final de la Champions, Real Madrid-Chelsea. Hoy a las 9, Barcelona-Real Madrid, y ahí sale el rival de Osasuna en la final de la Copa del Rey después de ganarle al Athletic de Bilbao. Esta mañana hemos conocido que el jugador del Athletic, Nico Williams, ha tenido que cerrar sus redes sociales por los insultos que estaba recibiendo. Acaba de publicar su hermano, Iñaki, jugador del Athletic, un mensaje de apoyo en Twitter. No te olvides nunca de que estamos viviendo lo que un día soñamos. Contamos el partido del Real Madrid-Barcelona en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Y todos pendientes aquí en COPE. Sigues en Mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva. Malvasoul con estilo. La provincia y el día te invitan a disfrutar el próximo día 15 de abril en los jardines del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, a la fiesta más increíble que nunca hubieses soñado. El horario será desde las 16 hasta las 23:30 horas. El evento está conformado con algunos de los DJs más relevantes del panorama internacional, como Osun Lade y Cristina Tosio, así como música en vivo con las Marimoto Sisters Performance y mucho más. Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia inolvidable, puedes adquirir tus entradas en tickety.es.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Real Oviedo. Te lo contará COPE Más Gran Canaria. El 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Domingo Ramas y Javier Abador, y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Madras El Pino, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Oviedo. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, echamos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del 5 de abril, miércoles, Santiago.
Pues comenzamos con los empresarios del transporte, porque esta mañana en la asamblea han decidido aplazar, que no desconvocar, las movilizaciones que estaban previstas para la próxima semana ante los pagos que tenía pendientes con ellos, con el sector, la Consejería de Educación. Eso después de constatar de que algunas empresas ya se le están ingresando las cantidades que se les adeudan. No obstante, el sector recuerda que todavía quedan por resolver distintos compromisos, por lo cual, bueno, pues va a seguir esa negociación con el gobierno canario. Y también estamos pendientes de la Semana Santa, como no podía ser de otra manera, con, por ejemplo, los encuentros de este miércoles santo, de la mano de las cofradías del Santo Encuentro de Cristo y la de los Nazarenos del Santísimo Cristo con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de los Dolores de Vegueta. Salen a las 8 de la tarde en los distintos recorridos y ya para la medianoche, la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Buen Fin saldrá desde la ermita de la Plaza del Espíritu Santo, regresando a las 2:30 de la madrugada. Hoy charlábamos con el obispo de la diócesis, José Mazuelos, nos animaba a fijarnos en Jesús y en la Virgen María para llenarnos de esperanza.
Yo invito a mirar al Calvario, a mirar a Cristo resucitado, que es la fuente de esperanza, que es una esperanza de que Dios siempre está ahí. Dios nunca nos va a abandonar, la victoria final es de nuestro Dios, dice la Virgen María, y por eso con María tenemos que entrar de lleno en la pasión para poder salir con esperanza. Ese es el mensaje que a mí me viene hoy de este año, la Semana Santa. Necesitamos esperanza, esperanza de que podemos cambiar el mundo, de que podemos ir a un mundo mejor.
Ya para el viernes la procesión magna y en este caso con novedad, a petición del obispo, se van a cantar 2 malagueñas a cargo de la cantante Cristina Ramos.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información sobre las 2:30 aproximadamente. Tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Norberto Morales, experto en marketing digital. ¿Qué tal, Norberto? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues ya saben ustedes que los miércoles hablamos con empresarios y autónomos. Señoras y señores, el proyecto Dreamland, que parece que desembarca aquí en Gran Canaria. Estamos hablando del mayor hub audiovisual y tecnológico del sur de Europa. Saben ustedes que la industria cinematográfica el año pasado en Canarias dejó unos 225 millones de euros aproximadamente, con más de 15.300 empleos directos. Esto viene a impulsar o mejorar incluso estas cifras. En un principio estaba previsto que se ubicara, se instalara muy cerca de un parque nacional protegido, como son las dunas de Maspalomas. Una fuerte oposición por parte de la población civil y sobre todo los ecologistas ha llevado a los promotores a salir de Fuerteventura, desechar Fuerteventura y venir aquí a Gran Canaria, a Telde, que se podían haber ido a otra región perfectamente.
pero gracias a las exenciones fiscales se han quedado aquí, en Telde. Nosotros ayer hablábamos con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de, o de la isla, perdón, de Fuerteventura, Sofuer, Antonio Hormiga, indignadísimo, nos decía esto.
Yo sabía que no se iba a hacer, imposible que se haga aquí en Fuerteventura. Y con la presión que hubo, pues ya está. Se le dio otra alternativa, pero parece ser que el promotor no quiere otra alternativa y en consecuencia pues se va a una isla donde le da muchas más facilidades. Pero obviamente pierde muchísimo, estamos hablando de cambiar, de que no pongamos todos los huevos en la misma cesta, que hay que irse a ver otras alternativas, que no sea el turismo, etcétera, etcétera. Vienen las alternativas y quedarían fuera, tampoco.
Pues tampoco. Necesita oferta complementaria nuestra mayor industria económica, que es el turismo, y en una isla como Fuerteventura, donde, por cierto, la orografía invita a realizar cualquier tipo de construcción sin necesidades de desmonte o costes adicionales, y afortunadamente se viene aquí, a Gran Canaria. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ves esto, Enrique Hernández?
Bueno, aquí lo acogemos con brazos abiertos.
Sí.
Son proyectos de mucha magnitud, de mucho calibre, que van a generar puestos de trabajo, va a generar economía y sobre todo va a ser un lead magnet, o sea, aprovechando que está Norberto por aquí, ¿no? Va a ser experto en marketing, ¿no? Va a ser un polo de atracción fundamental, no solo para lo que se genere allí dentro de Dreamland, sino para todo lo anexo, todo lo que se puede generando de forma accesoria a Dreamland, o sea, pequeñas industrias que se van a ir generando, servicios, contrataciones que se van a realizar a nuestros micropymes, pymes y al colectivo autónomo. Yo creo que es un proyecto muy, muy interesante. Además, es un proyecto único en su categoría por la envergadura, por la magnitud. Y yo creo que, te digo, va a ser un lead magnet, va a ser un proyecto que va a atraer, a generar y va a poner en el mapa a Canarias. Todo esto siempre dentro del contexto, Javier, de que no tenga un costo de oportunidad muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que no vayan a ser peor lo malo que genere, ¿vale? En cuanto a tema medioambiental, en cuanto a cualquier tipo de impacto medible para nuestro medio ambiente. Pero buscando la ubicación idónea, alineando los intereses de todos los stakeholders que puedan estar interesados, comprometidos o afectados por el proyecto, yo creo que bienvenido y lo abrazamos.
Hombre, hoy en día cualquier tipo de construcción, sobre todo de estas características, pues viene avalado, debería venir avalado con políticas medioambientales, porque si no, pues no se puede construir.
Por supuesto, pero entendemos que en muchas ocasiones, ¿vale? No quiero dar nombre de otros proyectos, hemos tenido la confrontación entre empresa y crecimiento económico y ecologismo y ecologistas, ¿no? Y hemos tenido ese choque frontal. Entonces, yo creo que esto es cuestión de, en vez de ser dos trenes que van uno frente al otro, tratar de ir en paralelo, no chocarnos, sino buscar lo mejor de los dos mundos y, por supuesto, que el proyecto garantice la calidad medioambiental y el impacto positivo en el medio ambiente. Eso, por supuesto, vale por delante.
Sí, por supuesto. La gran mayoría de proyectos tienen una evaluación medioambiental que debe ser aprobada por parte de las instituciones. Por cierto, como experto en marketing digital, ¿cómo ves esto, Norberto?
Hombre, primero decir que para una vez que ganamos una partida de estas o salimos beneficiados, me quedo calladito y no digo ni mu, porque no, Gran Canaria, sí, Gran Canaria en ese sentido, siempre entre las administraciones públicas que no se ponen de acuerdo, normalmente Gran Canaria es una isla que suele salir muy castigada de este tipo de situaciones, ¿no? Aquí lo más importante es que la marca Gran Canaria empieza a asociarse a otras cosas que no son exclusivamente turismo, sino aquí ya se habla de una industria, ¿vale? Por primera vez se desarrolla un sector, el sector secundario, industria del cine, a través de la prestación de servicios, pero también construcción de escenarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy interesante y sobre todo también porque también hay una parte dentro de este parque destinada a a cliente final, lo que significa que ya no solo para el público de la isla, sino también para el público turístico, implica pues es un parque temático muy necesario para esta isla, que no teníamos. Yo muchas veces digo, pero Dios mío, ¿por qué nos empeñamos en hacer parques acuáticos si aquí lo que nos sobra es agua? Necesitamos otro tipo de parques que no tenemos en ninguna isla, ¿no? Y los parques de acuáticos hay que hacerlos en el interior de la península, que allí para ver el agua pues necesitan tiempo, ¿no? Y disponibilidad, ¿no? Entonces la noticia es fabulosa, ¿no? Fabulosa. Pero sí es una reflexión, y con esto acabo, que muchas veces las instituciones públicas le dan un enfoque exclusivamente político y no estratégico a los proyectos, y no le dan visión estratégica porque no existe estrategia.
Claro.
Es el problema.
Sí, adelante, Enrique.
Bueno, simplemente poner una puntualización. Hablaste antes del turismo, Norberto también. No deja de ser un complemento al turismo. Vamos a necesitar camas hoteleras, vamos a necesitar servicios hoteleros para dar cabida no solo a los profesionales que vengan a realizar las producciones cinematográficas, de 3D, la inmersiva y todo el hub tecnológico que se va a generar, sino también a todas aquellas personas, a que todos los usuarios finales que vayan a visitar el parque. Entonces, oye, pues estás complementando también la industria turística.
Por cierto, que hablaba precisamente Norberto de los parques acuáticos, aquí llevamos esperando como 7-8 años por el parque del Beril. A ver si va a ocurrir lo mismo con Dreamland, que una vez que los promotores ven con buenos ojos Telde y que las instituciones también lo apoyan, después resulta que a la hora de solicitar los permisos o que le lleguen los permisos se van a encontrar con un montón de problemas y al final se van a ir, ¿eh?
Por eso dije antes que para una vez que nos toca, mejor nos quedamos callados. Sí, efectivamente, y lo decía en esa línea también, lo decía en esa línea. Muchas veces nos faltan datos y nos faltan argumentación para entenderlo, pero la ciudadanía yo creo que muchas veces se queda desconcertada diciendo, pero ¿qué me estás contando? Explícamelo bien porque esto no lo entiendo, me cuesta entender todas las trabas que existen, ¿no?
Y Enrique,
¿sabes qué pasa, Javi? Que muchas veces, y Norbert, y a la audiencia, por supuesto, muchas veces nos enrocamos, las personas somos así, decimos que no algo desde un principio y después no somos capaces de cambiar nuestros argumentos, ¿no? Yo creo que dentro de la altura de miras que deben de tener nuestros políticos, también tener esa altura de miras de decir, oye, en un momento determinado yo dije que no a este proyecto por, oye, yo tenía una información, la procesé de esta manera, el resultado de mi opinión o del veredicto que di fue negativo, pero oye, ha cambiado, ¿no? El proyecto ha cambiado, me han presentado la documentación necesaria, han hecho las modificaciones pertinentes, por lo tanto no nos enroquemos en las primeras decisiones que tomamos, que la mayoría de las veces no son la última decisión ni son la mejor.
En principio, con los brazos abiertos, ¿no? Creo que en esto estamos de acuerdo todos. Es una pena que lo haya perdido Fuerteventura, pero también hay que poner también el foco en la debilidad del Cabildo de Fuerteventura, que solamente gobierna dos personas. Evidentemente, con esta característica pues y con todos los problemas que se han encontrado, pues los promotores habrán dicho, pues me voy a otro sitio donde tenga más seguridad institucional, como es Gran Canaria.
Sí, de hecho Fuerteventura con este tema lleva coleando ya bastante tiempo, ¿eh? O sea, ya el tema explotó a finales del año pasado, pero ya desde finales del 2020 ya el Cabildo se había posicionado en un no, ¿eh? El Cabildo ya se había posicionado en un no, y según el Cabildo, el promotor solo quería esa ubicación, pero luego por otras fuentes el promotor solo pedía que fuera un terreno rústico, evidentemente para pagar menos. Sí.
Estoy convencido, disculpa Norberto, estoy convencido que una institución, un cabildo fuerte, no hubiese dejado pasar esta posibilidad.
Claro, por supuesto que
totalmente
no.
Totalmente convencido.
Por supuesto que
un
no.
Un cabildo con 12 consejeros, bien estructurado, esto no se escapa.
No, 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 por supuesto, es que ha sido tremendo. Sí es cierto, ¿vale? Y aquí sí que yo no me atrevo a opinar mucho porque el tema ecológico también es importante, pero jolín, a 400 metros de las dunas de Corralejo.
Sí, se pues entiende, pero que se pueden que esto se puede explicar a los promotores, se le puede decir, aquí no, vamos a fin y al cabo todo es negociación, ustedes han estado negociando pues muchísimo con los empleados y tal, mira, vamos a hacerlo de esta manera, aquí no, un poquito más allá, nos viene mejor, ten en cuenta que vamos a tener problemas con la sociedad civil, con los ecologistas, es un parque natural, es lógico, es normal, venga, un poquito más allá, yo creo que no había
problema. Claro que sí, claro que sí, de hecho,
No,
que la condición exclusiva era que fuera terreno rústico, ya está, en otra fuente viene así, por lo tanto, si yo soy otro municipio, te digo, no, mira, no es que te vaya a salir más barato el terreno rústico, es que yo te voy a subvencionar y te voy a pagar el terreno. Ponlo aquí,
por ejemplo,
Gran Tarajal a tu disposición.
Por ejemplo.
Que si no tendrá Puerto del Rosario, ¿vale? Solares hacia la montaña, que da hasta pena de ver eso. Bueno, perdón, que me oye algún majorero y me mata, pero me refiero...
Está escuchando algún majorero que otro, ¿eh? Y además yo creo que va a estar de acuerdo contigo.
Lo digo desde el punto de vista de lo desértico, de que al final no hay vegetación, no hay nada, y que ahí no habría ningún... Bueno, el parque tecnológico de Puerto del Rosario, que está también a las afueras, ahí... al lado, cerca, aprovecha. Es que yo creo que había alternativa. Sí. Y yo soy el alcalde de Puerto del Rosario, le digo, no, llama al promotor que venga para acá. Le digo, no, mire, no es que le vaya a salir más barato, lo pago yo, venga, aquí, vamos.
Sí. Así es, Enrique. Claro. Es que así son las negociaciones.
Claro.
Así.
Sí, lo comentaba yo antes también, es alinear intereses. A ver, dos cosas básicas, alinear intereses y no enrocarse en primeras decisiones que no siempre son las más adecuadas. Y yo creo que con esos dos elementos vamos a favorecer la economía, vamos a favorecer la sociedad y no vamos a perjudicar en ningún momento nuestro medio natural, ¿no?
Son elementos básicos. Un último dato para que lo entendamos. ¿Cuántos coches exportaría España si desde la administración pública no se hubiera apoyado al sector con dinero? Yo creo que con esto ya está todo dicho.
Desde luego que sí, estos macroproyectos que además pueden generar muchísimos puestos de trabajo y al fin y al cabo también pues una oferta complementaria y es un polo tractor desde el punto de vista turístico. Alfombra roja, no cabe la menor duda, porque es bueno y es beneficioso para la sociedad y el crecimiento, el tejido socioeconómico de un lugar determinado. Enrique, ¿qué es esto del efecto Diderot?
Bueno. Yo creo que hoy tenemos aquí un experto en marketing y yo creo que mejor que yo lo va a definir.
Pues venga, Norberto, atrévete.
Si quieres le pongo la puntilla.
Bueno, esto tiene mucho que ver con el cerebro y la percepción de las cosas. Los productos siempre están alineados con la vida de la persona y dicho así puede resultar excesivamente, a lo mejor, mercantilista, ¿no? Pero tiene una explicación muy clara. Si nosotros cogemos un reloj Rolex, ¿vale? Un reloj Rolex se lo puede comprar a lo mejor un empresario que le ha ido bien, que viene de una familia humilde y que siempre ha soñado con tener ese reloj, ¿no? O también se lo puede comprar una chica como regalo de compromiso a su novio, pero que evidentemente esa chica es de buena familia y en su familia, pues entre las marcas que se barajan para comprar un reloj está el Rolex. ¿Esto qué significa? Que para ese empresario que se ha comprado el Rolex, realmente lo que está comprando es autorrealización. Ya lo he conseguido. Vale.
O por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo que creo yo también que es el efecto Diderot, que lo has explicado muy bien. Vamos a suponer que nos apuntamos en un gimnasio y vamos al primer día. Y de repente, pues sí, tengo calzado, pero es que me he apuntado en un gimnasio. Y entonces necesito otro calzado, a pesar de que tengo esto. Como dices tú también, interfiere mucho el aspecto cognitivo. pues nos vamos a una tienda y nos compramos un calzado adecuado cuando tenemos otros en casa, pero es que hemos comenzado en el gimnasio o comenzamos a realizar cualquier tipo de actividad. Pues a pesar de tener los materiales necesarios o la herramienta necesaria, vamos y nos compramos otro. Y esto nos lleva a una espiral de comprar el calzado, el pantalón, la camisa, la bolsa. Tenemos toalla, pero compramos una toalla y de repente nos encontramos en una espiral de compras que no salimos de ahí. Pero esto en el gimnasio, pero se puede decir con cualquier cosa.
No, no. Y eliges el gimnasio en función de una serie de parámetros que tienes en tu cabeza alineados con tu objetivo de vida. No estilo de vida, objetivo de vida o lo que eso significa para ti. Esto que se puede enfocar y habrá quien lo enfoque desde el punto de vista, no, esto es el consumismo, el mercantilismo, el capitalismo, el no sé cuantismo, todos los ismos que queramos, la mente funciona así y las personas funcionamos así.
Y como te compres un Rolex, estás perdido porque después esto te incita a querer adquirir otros objetos que también vaya en consonancia o en concordancia al Rolex. Enrique, claro. ¿Cómo lo ves?
Bueno, que al final quieres hacer todo lo interno que complemente a esa pieza, por ejemplo, en este caso Rolex, ¿vale? O como estábamos también comentando, el tema del deporte, ¿no? Y ahora hay que mirarlo desde el otro lado, ¿no? Lo estamos mirando desde el punto de vista de quien compra. Vamos a darle un poquito de sentido y un poquito de luz desde el lado de quien vende, ¿no? Que usa este fenómeno, este efecto dinero, para poner absolutamente todo en bandeja a golpe de clic o a golpe de coge algo cuando estás llegando a la caja que complemente lo que te has llevado, ¿no? La venta de cruzada de toda la vida, cross-selling de toda la vida, ¿no? Esa venta que te complementa lo que ya has cogido. Y nos lo ponen en bandeja. Y expertos en marketing digital, como por ejemplo Norberto, saben muy bien cómo generar estos entornos favorecedores para que este efecto Diderot tenga realmente su aquel y su cumpla su objetivo, que es incrementar el ticket medio. Sí. Y cuidado, no solo esto, perdónenme un último inciso, después es la reposición de esos artículos que también tienen una vida determinada, ¿no? Y ya te metes en un lifestyle, ¿no? Ahí que siempre vas comprando lo mismo una vez que arrancas.
Pues hay que tener mucho cuidado con el efecto Diderot, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Fíjense,
bueno, cuidado o disfrutarlo también, cuidado.
O que disfrutarlo no todo
es negativo, ¿no?
Cuidado con
los gastos imprevistos, cuando se descontrola, como dices, ¿no?
Pero intentar vender no es malo.
Pero evidentemente tiene su efecto positivo también, pero sobre todo desde el punto de vista del consumidor, pues evitarlo en la medida de lo posible, salvo que tus condiciones económicas, pues digamos, te lo puedan permitir.
Es ser consciente de lo que nos está sucediendo. Yo creo que siendo consciente de lo que nos está sucediendo, de que si, por ejemplo, entramos en el gimnasio, pues queremos, oye, pues estar en consonancia con el entorno, siendo consciente de qué nos está sucediendo, de que queremos ser admitidos en ese grupo, queremos o destacar o ser uno más, pero estar en la línea de lo que consumen, de lo que compran los demás, tenerlo en cuenta.
Claro,
yo creo que esto es lo primero. A partir de ahí ya podemos controlarlo.
Tú sabes, la típica persona que dice, pues me acabo de apuntar a buceo y me he comprado todo de buceo. Me acabo de apuntar a hacer surf y me he comprado todo lo necesario para sí, poder hacer surf. Me he ido al gimnasio y me he comprado todo.
Vale, yo creo que es progresivo. Esta entrada en ese nuevo entorno que va a suponer un consumismo, ¿no? Un nuevo elemento de consumo dentro de tus gastos, pues tiene que ser progresivo.
Me dedico al pádel, acabo de empezar el pádel y me he comprado las zapatillas, calcetines, el pantalón exclusivo, la camisa, la pala, que me funciona de maravilla, muñequera y tal. Oye, vamos a cambiar de asunto, ¿no?
Venga, va, cambiamos.
Guasimara Cabrera es la gerente de Wildlife Oasis Park Fuerteventura. Estuvimos ayer hablando con ella. Pues Wildlife ha tenido que crear un proyecto para poder ocupar 50 plazas de empleados que tiene ahí previsto, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay vivienda. no se encuentra vivienda en Fuerteventura. Incluso tiene un departamento de dos personas que se encarga de encontrar vivienda a los aspirantes. Nos han dicho incluso que muchos de ellos daban el perfil perfectamente, estaban preparados para ser contratados, pero han tenido que dejar el puesto de trabajo porque no ha encontrado vivienda en Fuerteventura. Vamos a escucharlo.
Tenemos un departamento compuesto por dos personas que llevan el programa de búsqueda de vivienda y se encargan de eso. Después de las entrevistas hemos tenido que llegar a eso y la verdad por lo menos ven interés y que nosotros facilitamos y no se ven solos en esa búsqueda, porque lo que hemos visto es que pasamos todas las entrevistas perfectamente, están súper ilusionados y a los 3-4 días de búsqueda de vivienda pierden la ilusión.
Oye, qué impotencia, ¿no? El hecho de que has encontrado por fin un empleo que puede ser el empleo vocacional, el empleo de tu vida, y como no hay vivienda, pues lo tienes que dejar, Norberto.
Sí, no, y hay situaciones mucho más graves. Por ejemplo, del cuerpo de docencia de la Comunidad de Canarias, rechazan traslados a Fuerteventura porque no hay sitio. O sea, localidades como, por ejemplo, o municipios como, por ejemplo, Corralejo, es imposible encontrar una vivienda, ¿no? Entonces, claro, aquí nos tenemos que ir al origen. Aquí podemos decir fácilmente, decir, no, pero es que la gente no alquila sus casas, no sé qué. Yo hace un mes y medio aproximadamente, y no recuerdo dónde la leí, de hecho, la he estado buscando, pero no la encuentro, leí una entrevista que se hizo al último presidente que tuvo el Banco Hipotecario Español, antes de que lo absorbiera Argentaria. Y este señor hablaba de una cosa que es la vivienda pública. ¿Cuánto tiempo hace que no se construye vivienda pública? Uh-huh. O sea, como siempre, yo sí creo en la descentralización de la administración pública, creo que es importante, pero creo que debe que a veces las competencias se traspasan a las comunidades y no se establecen ni unos mínimos, ni unos máximos, ni se establece nada. Entonces, ¿qué pasa? En su momento se dio la competencia a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas están mirando para otro lado, reciben una partida anual para X y al final se está depositando en la inversión privada la responsabilidad de que yo ponga viviendas en alquiler para tal. No, yo pongo viviendas en alquiler para uso privado o no. Si yo tengo una vivienda y me da más rentabilidad la vivienda vacacional, pues lo siento mucho, pero yo la voy a poner en vivienda vacacional. Es que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde ese cabildo de Fuerteventura que se negó a este parque temático? ¿Ese ayuntamiento de La Oliva o de Pájara o de Puerto? O sea, ¿dónde está la vivienda pública en Fuerteventura? ¿Dónde está? ¿Qué oferta? ¿Cuánto tiempo hace que no se fabrica nada?
Buen foco, hay, buen foco,
hay
Norberto.
Gran parte del problema.
Buen foco. Enrique, ¿cómo lo ves para acabar?
Pues exactamente, igual que Norberto, suscribo todas y cada una de sus palabras. No es responsabilidad del sector privado dotar de viviendas a los trabajadores. Me quito el sombrero por esta empresa que además se encarga de tener ese equipo de dos personas buscando vivienda a los nuevos aspirantes al puesto. Y añado un factor más que no hemos tocado, que no solo que no haya, sino los precios. ¿Vale? Cuando te vas a las grandes urbes, pues es prácticamente imposible que una persona que llega de fuera con un puesto de trabajo medio sea capaz de alquilar una vivienda por ella misma. O sea, sumémosle esas dos cosas y de nuevo el resultado es que tenemos una falta brutal de vivienda pública, accesible, claro, a buen precio. Sí. Y oye, que dice que tenemos el derecho a una vivienda digna, ¿no? No, yo no lo veo.
Sí, pero eso se han olvidado con el traspaso a comunidades autónomas. Y ojo, esto viene desde los 80, o sea, esto no es una cosa de ahora, esto viene desde los 80. Y aquí están implicados todos los partidos de todas las ideologías y de todos los sellos. O sea, esto es una vergüenza.
Chicos, nos tenemos que ir. Feliz Semana Santa, un abrazo fuerte, Enrique, abrazo, Norberto. Y recuerden que nada está nunca acabado. Falta un poquito de felicidad para que todo vuelva a empezar. Un abrazo fuerte.
Grande, Javier, un abrazo, hasta luego, adiós.
Fonsa, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Efonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. Efonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Malvasoul con estilo. La provincia y el día te invitan a disfrutar el próximo día 15 de abril en los jardines del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, a la fiesta más increíble que nunca hubieses soñado. El horario será desde las 16 hasta las 23:30 horas. El evento está conformado con algunos de los DJs más relevantes del panorama internacional, como Sun Lade y Cristina Tosio, así como música en vivo con las Marimoto Sisters Performance y mucho más. Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia inolvidable, puedes adquirir tus entradas en tickety.es.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39, de forma rápida, breve, expresa, en titulares actualizamos la información, Santiago.
Pues comenzamos en este caso con el general Fernando Carrillo, toma posesión como segundo jefe del mando aéreo de Canarias. También con la queja de Roque Aldeano. Ayer sus representantes se reunían con el diputado del Común, han presentado una queja ante esta institución por las obras de la carretera de la Aldea, en este caso que no se le responde a las preguntas que han planteado la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Y hace unos minutos escuchábamos a los representantes del sindicato SATSE hablar acerca de las listas de espera en la sanidad. Esta central está solicitando una reunión de todas las comunidades autónomas para acordar medidas urgentes y drásticas con el objetivo de acabar con esas listas de espera.
Gracias, Santiago. La Federación Turística de Lanzarote ha puesto en valor la necesidad de las empresas en la economía verde. La patronal presentó el proyecto Turismo Emprende en Verde y vamos a enfocar precisamente sobre este proyecto y vamos a conocer de qué se trata y lo vamos a hacer con Alicia Ramos, que es la coordinadora del área de la Federación Turística de Lanzarote. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Turismo Emprende en Verde, encantado de hablar contigo. Turismo Emprende en Verde, cuéntanos un poquito cómo se desarrolla este proyecto.
Exacto, Turismo Emprende en Verde, un proyecto, como bien decías, de la Federación Turística de Lanzarote, y que tiene como objetivo ayudar a autónomos y a micropymes, es decir, empresas de menos de 10 trabajadores, a transitar hacia un modelo de economía verde. Mm. Y bueno, un proyecto que llevamos ejecutando aproximadamente 10 meses, una iniciativa, como digo, de la Federación Turística de Lanzarote y que ha sido financiado por fondos europeos, los fondos Next Generation, a través de una convocatoria del Servicio Canario de Empleo.
¿Y cómo se apoya a estas pequeñas empresas? ¿Cómo se desarrolla, en definitiva, el proyecto para que ellos puedan acceder a estas líneas de ayuda?
Bueno, fundamentalmente a través de dar toda la asistencia y toda la cobertura técnica para que ellos efectivamente puedan transitar a esa economía verde. Y hemos estructurado un programa, un itinerario que recoge diferentes líneas de actuación que van desde pues información y asesoramiento sobre normativa turística, sobre líneas de subvención a la que puedan acogerse estos pequeños empresarios, ¿no? Para dar cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Canaria 2030. Otras líneas de actuación están enfocadas y orientadas a que ellos puedan desarrollar sus propios planes de sostenibilidad vinculados, como digo, a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actuaciones también en materia de economía circular, de descarbonización, ¿no? Ayudarles a transitar para que ellos puedan realizar ese viaje a la descarbonización y reducir la huella de carbono. Otra línea de actuación, bueno, y que tiene un carácter transversal, es facilitar y capacitarles, perdón, a través de talleres formativos y de jornadas de capacitación, mentorías individualizadas, etcétera.
Uh-huh. ¿Aproximadamente cuántos autónomos, pymes y micropymes se han adherido a este programa?
Pues trabajamos actualmente con 30 empresas, 30 uh-huh. pequeñitas empresas y autónomos, tanto de la isla de Lanzarote como de la isla de La Graciosa. Uh-huh.
¿Cuál es el principal inconveniente que se encuentran para, digamos, ese paso a la economía verde, esa transición?
Pues fundamentalmente, pues lo que hemos dicho, lo que estamos haciendo, el asesoramiento, ¿no? Uh-huh. Orientarles un poquito y ayudarles a transitar. Muchos de estos pequeños autónomos, es verdad que ya estaban realizando actuaciones en materia de economía verde, pero no eran conscientes. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarles a aterrizar, ¿no?, todas estas actuaciones a través del plan de sostenibilidad y que puedan seguir evolucionando hacia un mayor número de acciones en materia de sostenibilidad.
Uh-huh. Bueno, buen proyecto, por cierto. Alicia, estamos en Semana Santa. ¿Qué tal la Semana Santa ahí en Lanzarote desde el punto de vista turístico? Buena, ¿no? Entiendo.
Pues las previsiones son bastante buenas. Estamos actualmente en estos primeros 3 días con una ocupación media del 85%. Oh, qué bueno. Y esperamos llegar, sí, los datos, la verdad que estupendos para esta Semana Santa. Esperemos que el tiempo acompañe, y si no acompaña, pues seguramente podemos disfrutar también a través de múltiples experiencias que ofrece el destino.
Uh-huh. ¿Llegaremos al 90% o es muy ambicioso, Alicia?
Vamos a esperar.
Vamos a esperar un poquito, ¿no?
Vamos a esperar. Estamos actualmente en el 85%. Yo creo que sí. Yo creo que los datos apuntan a que podemos llegar efectivamente al 90%, pero vamos a esperar a ver qué es lo que dice, claro, finalmente. ¿No?
Esperamos por eso llamado reservas de última hora, ¿no?, que se ha colado en el día a día de los operadores turísticos. Esa reserva de última hora, y como curiosidad, Alicia, ¿se realizan ahora, este día, teniendo en cuenta que mañana ya festivo? Mañana, ¿cuándo llegan? ¿Suelen llegar esas reservas de última hora? ¿Y son reservas de última hora, realmente de última hora, para alquilar, no sé, tal día como hoy, de hoy para hoy?
Bueno, sí, su propio nombre lo indica, son reservas de última hora y la gente se anima al final, ¿no? Al final, o sea que en principio, durante todo el día de hoy todavía podemos seguir, pueden seguir llegando reservas, ¿no? Y esperemos que así sea. Pero prácticamente, el mayor porcentaje de las reservas ya están hechas. Y la previsión, efectivamente, bueno, pues ronda datos y números del 90% de ocupación.
¡Qué maravilla!
O sea, que la Semana Santa augura buena ocupación y buenos datos, ¿no?, para la isla de Lanzarote.
Bueno, que así sea y que se mantenga. Alicia Ramos, coordinadora del área de la Federación Turística de Lanzarote, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sin duda estamos hablando que la iniciativa de la Ruta del Vino en la isla de Gran Canaria es un complemento a la actividad agrícola importantísimo. O sea, no solamente el cultivo, no solamente la producción, sino que además puedes ofrecer un recibimiento en tus establecimientos, haciendo una cata de un producto u otro en función de lo que estés produciendo. Eso es un atractivo. Y hay un público cada día creciendo, cada día vienen demandando ese tipo de espacio. Y luego están los guías turísticos y demás, que han visto en esto, pues, un elemento bastante importante para ese turismo que no solamente viene de playa y sol, sino que realmente quiere introducirse en las medianías.
El mundo rural es muy vertebrador.
La mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Real Oviedo. Te lo contará COPE Más Gran Canaria. El 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Mingo Ramas y Javier Abador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Madras El Pino, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Maglis. servicios creativos y munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Oviedo. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas. Y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No se equivoquen. No es viernes, aunque lo parece. Mañana festivo, pasado mañana también, llega el fin de semana. Es miércoles, pero nos gusta tanto que lo hemos adelantado a hoy, el espacio que tradicionalmente nos acompaña todos los miércoles, todos los viernes, perdón, para acabar el programa Gastronomía Canaria. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues saboreando un miércoles que sabe a fin de semana, a viernes, como bien decías, porque estamos en la puerta de la Semana Santa y dispuestos a comernos como tal la semana.
Y comer pescado, ¿no?
Bueno, es esa visión católica que se ha ido implantando con los años, que en los días de cuaresma pues no se come carne, uh-huh. Y va ligada a ese catolicismo, y que en Canarias lo cumplimos
con
platos como pues el sancocho, sí, como pescadito frito, uh-huh, como, bueno, esa vertiente de pescados que la tenemos muy marcada. Y que, por ejemplo, yo creo que el Jueves Santo o el Viernes Santo no habrá casa que no caiga un sancocho.
Mira, y es hora, ¿eh? Por lo menos Jueves y Viernes Santo comemos sancocho, comemos productos del mar. Porque aquí en Canarias, la verdad, lo hemos hablado en otras ocasiones, a pesar de estar rodeado de agua, de mar, somos más de productos de la tierra, somos más carnívoros.
Sí, es notable el bajo consumo que tiene un territorio como el nuestro, que está rodeado del mar, como bien dice, y el bajo consumo de esta materia, ¿no? De lo que es el pescado. Pero bueno, también es verdad que somos mucho de tierra, mucho de puchero, mucho de introducir la carne, y el pescado no lo introducimos en su momento lo justo y necesario. Yo creo que, por ejemplo, ahora es el mayor momento de comer atún, que, por favor, atún en toda su vertiente, en toda su forma. Y que hay gente que a lo mejor pescado salado no le gusta, pero bueno, mi madre hace un atún mojo hervido que te saltan las lágrimas.
Oye, el sancocho que aquí la verdad es que se hace de maravilla, ¿no? Al fin y al cabo, tantos años, se llega a un estándar de calidad superior, ¿no? Por ejemplo, en Casa Enríquez hace un sancocho realmente fabuloso. Y tenemos por aquí a Alejandro Álamo. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí?
Me encanta hablar contigo. ¿Ya todo preparado para el sancocho de mañana y pasado mañana?
Ahí estamos en ello.
¿Y de hoy? ¿Tienes sancocho hoy también o no?
No, hoy no, hoy no. Hoy todavía sigue el pescado desalándose. Hoy todavía sigue la gente aprovechando a comer carne.
Bueno, mañana y pasado mañana, ¿qué tenemos del sancocho? A ver, ¿cómo lo preparas tú?
Bueno, como aprendimos de abuela y de todas las... como hemos aprendido nosotros aquí abajo, es unos días antes de salar el pescado... Y luego, cuando ya lo ponemos a hervir...
¿Pero pescado cuál, cherne o merluza?
Cherne, cherne, no, cherne, cherne. A ver, es más caro, obviamente, pero hay que usar el cherne. Desde mi punto de vista, para mí, como siempre me lo comido, es como a mí me gusta.
Sí, como cherne, sí, desde luego que sí. ¿Cuánto tiempo desalamos el pescado, más o menos?
Yo lo pongo entre 3 días, 4 me dejo de salarlo.
¿3 días, 4 y al día hay que cambiar el agua o no?
Sí, no, cada las horas. Yo lo voy cambiando cada X horas. Depende también del trabajo que tenga en el restaurante que pueda dedicarme a ello. Pero sí, el agua, o incluso hay veces que lo dejo un poquito corriendo el agua para hacerlo más rápido, pero sí.
Bueno, y una vez que lo tenemos desalado, ¿cuál es el siguiente paso, Alejandro?
Ya luego ponemos el agua a hervir yo lo hago, pongo el agua a hervir, cuando ya empieza a hervir, perdón, el agua, le meto el pescado al final, y primero las cosas que son más duras, lo que es la papa, la batata, le suelo poner yo la batata de yema, que es la que a mí me gusta, uh-huh. Y luego ya cuando eso ya está casi hecho, y es que me estoy viendo un proveedor también, cuando ya tengo casi todo eso hecho, ya le meto el pescado, que es nada más darle un hervor nada más,
sí,
y luego...
la radio en directo.
No, pero es que estamos trabajando, estamos en pleno servicio, lo curro todo, amaso el gofio, obviamente, y a la hora de presentarlo pongo el trocito de pescado, el trozo de papa, de batata, la pella de gofio y un buen chorrito de mojo rojo por encima.
Oye, y le
pongo el mojo verde aparte para que quiera ponerle.
Mira, Enrique, te agradezco muchísimo que nos estés atendiendo. Te vamos a quitar poquito tiempo, ¿no?
Venga,
pero,
no,
Vanessa,
nada.
Estaba pensando yo que sí, nos ha dado los pasos, pero no nos ha dado todavía esa mano maestra, ese truquillo que seguro que tiene.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final el sancocho también va muy marcado, como bien lo decía, pues con el tema familiar. Porque él decía, ¿no? Hay, por ejemplo, depende de la casa, te pone un trozo de papa, un trozo de batata, el trozo de pescado. Hay casas, sobre todo el norte de Gran Canaria, ¿no? Que añade pues un plátano verde frito, que añade un trozo de calabaza asada.
También le ponía el plátano.
Ah, plátano también.
Plátano, es que eso era muy notorio ponerlo. Y después hay una cosa que Alejandro se ha olvidado, pero que seguro lo hace, que es lo que en España comen pan, nosotros hacíamos pues nuestra paella de gofio con azúcar o con plátano escachado, y eso lo acompañamos para el sancocho. Para mí no hay sancocho si no lleva paella de gofio.
Yo sí dije la paella de gofio.
Sí, dijo paella de gofio.
Perdón, pero no te escuché, pero me refiero a... Y ahí también va ese matiz de la calidad del gofio. Si te gusta más tostado, menos tostado, que si lo haces con una huella de azúcar, si lo haces con plátano, si lo haces con aceite. Es que depende un montón de esa cultura que tengas en cada casa y que después la traslades a eso.
Pero Enrique, ¿la receta es la de tu casa o tú le has añadido algo?
No, eso como aprendí de mi abuela y no le he añadido nada más.
Nada más, ¿no? Tal cual.
No. Sí.
Pues
y
nada.
Lo mejor, ¿sabes cuál es? Que luego, por ejemplo, mañana, con lo que me ha sobrado del sancocho, hago un tomateado.
Uh-huh.
Y luego el pescado salado que me ha sobrado se lo pongo, hago el tomate y le pongo el pescado salado por encima y ahí doy otro plato diferente.
Anda, mira, ¿eh? Lo que significa poder aprovechar prácticamente todo, ¿eh? Pues sí, desde luego que sí. Pues nada, un abrazo fuerte, me alegro mucho. Por cierto, para mañana se prevé trabajito, ¿no? Tiene
sí, también servicio. Por aquí abajo, como está el tiempo de lluvia, ahora mismo está medio nublado, es un frío del carajo.
No me digas.
Espera trabajo. Sí. Así que vengan abrigados los que vengan para el sur.
Pues nada, iremos abrigados. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y disculpen la atención tan rápida, pero es que no he podido más.
Nada, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Alejandro Álamo, por atendernos de Casa Enrique. Bueno, que ya tenemos el sancocho. ¿A ti te gusta también así, Vanessa? ¿Tú también, de alguna manera, utilizas la receta que siempre ha estado en casa o innovas un poquito, nuevas cositas?
No. A mí me gusta la receta de toda la vida. Es que la materia prima sea la esencia del plato, que es cómo se puede tomar, y después simplemente, pues eso, como decía él, la nota del buen mojo y el buen gofio. Creo que es un plato que sí, que lo he visto muy innovador. Creo que incluso Alejandro llegó a hacer una vez, o yo llegué a probarlo por ahí, empanadas de sancocho. He probado muchísimas cosas con sancocho, pero creo que esa materia prima bien realizada, para mí, es la esencia pura y dura de lo que significa una Semana Santa en Gran Canaria, sobre todo porque el sancocho no está tan implantado en otras islas.
Uh-huh. Desde luego que sí. Oye, ¿y el postre que tenemos? Aquí no se llevan mucho las torrijas, ¿no? Es cierto, pero digamos que no tenemos tanta tradición. Por lo tanto, una vez que ya tenemos el plato principal, vamos a hablar primero con qué regarlo, que tú eres especialista en vinos también, ¿no? ¿Qué ponemos sobre la mesa? ¿Qué vinito ponemos sobre la mesa para el sancocho?
Un vino blanco, de una buena, por ejemplo, una buena Malvasía, un Listán blanco, seco. Yo sé que a ti no te gusta tanto seco, pero seco, porque creo que ahí simplemente será el hilo conductor perfecto para acompañar este sancocho, en donde hay que aclarar que siempre tiene notas saladas, porque aunque se desale el pescado, siempre queda como ese punto
de salinidad, ¿no? Mm. Y eso hay que tenerlo presente y lo acompañaría pues con ese vino blanco seco, que bueno, que podríamos disfrutarlo maravillosamente. Y tú decías el postre. Yo me guardaría en la nevera también un vino dulce para después acompañar el postre, porque eso ya es casi el propio vino, es el postre cuando usas un pues algún vino de vieja guardia de los Malvasías madurados, y bueno, ahí ya puedes irte a algo exquisito y que no te hace falta mucho más. Y si quisiéramos añadir, yo te diría, es verdad que no somos mucho de Torrijas, aunque se ha ido implantando, pero sí somos de buñuelos, que tocaría unos buñuelos, o toca unos huevos moles, o toca postres.
¡Ay, qué rico que... unos huevos moles, por favor, que me parece claro, de los mejores postres que tenemos aquí en Canarias! Si sí, está bien hecho, porque no es fácil hacer unos huevos moles, ¿eh?
No es fácil, pero solo lleva dos ingredientes.
Sí, 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 pero hay que cogerle el punto, exactamente, dos ingredientes. Pero no es nada sencillo cogerle el punto a los huevos moles.
No, no es sencillo, porque al final hay que saber hacer bien esa emulsión. Pero yo creo que después el debate está en todas las casas que te dicen con o sin gofio.
Eso es lo que lleva a te preguntar yo a ti ahora mismo. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo nos comemos los huevos moles? Porque yo lo he visto en las dos modalidades, con gofio y sin gofio.
Mira, yo he visto gente que me discute que jamás con gofio, jamás. Y otra gente dice, bueno, está bien. Yo le reconozco que a mí me gusta bastante con gofio. Un gofio de tostado medio, de millo local. Bueno, me parece un bocado perfecto, ¿no? Esa emulsión sí, de yema. Sí. Con ese punto de azúcar, sí, y ese espolvoreado, ¿vale? Yo no lo emulsiono con gofio, sino solo espolvoreo gofio por encima. Mm-hmm. Y comerte eso, a mí me parece un bocado perfecto.
Con gofio está muy rico, todo hay que decirlo, pero el tradicional me da a mí que no lleva gofio. El primero que se hizo de todo, a mí no. Que se pensó sin gofio. Pero
sí,
bueno.
Seguramente se pensó sin gofio, porque al final era como un dulzar con poca materia. Date cuenta que hoy estamos hablando de unos postres, o uno de los postres más afamados y más arraigados, sí, sí, en lo que es Canarias, sí, sí, cuando solo tenía dos ingredientes, sí, 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 y no hacía falta ni fuego ni nada. Sí, entonces, sí, pues, ni horno, ¿sabes? Eso quiere hablar de la escasez y de hacer un producto muy, muy humilde.
Pero hay que tener mano, ¿eh? Para hacer huevos moles hay que tener mano, no te quepa la menor duda.
Sí, nos tenemos, hay que tener el punto de la
el
emulsión.
El punto de la emulsión, que no es sencillo. Nos tenemos que ir, Vanessa. Un abrazo muy fuerte. ¡Feliz Semana Santa!
Un abrazo, feliz Semana Santa, y que disfruten mucho de la gastronomía de nuestra tierra, que está para eso, para disfrutar.
Para comérsela.
Para comérsela.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Será hasta el lunes. Días para descansar. Adiós, buenas tardes.